Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González en esta jornada ya de miércoles 20 de marzo. Espero que ayer pasaran un buen día con esos maravillosos padres, que desde luego es una referencia para todos nosotros. Y también es una referencia en esta región la artesanía, porque genera muchísimos puestos de trabajo y también porque genera riqueza para nuestra región. De ello vamos a hablar enseguida ya.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Bueno, pues ya saben que en esta región la artesanía y el comercio pues son dos sectores muy importantes, y por eso queríamos tener hoy al director general de este área, a Rafael Gómez, para hablarnos de una serie de proyectos que a mí me parecen muy interesantes. Señor Gómez, lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días y encantado de estar aquí en vuestra casa.
Lo mismo decimos nosotros. Empezamos por algo básico, que es evidentemente las ayudas a los artesanos de aquí de la región. Creo que ya están en marcha, os ha abierto el periodo al menos para poder conceder ese tipo de subvenciones, ¿no?
Sí, el pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la convocatoria de subvenciones que venimos dando tanto a los artesanos de forma individual, pues tanto para inversión en sus talleres como para promoción y participación en las diferentes ferias, y otra línea de subvenciones también para asociaciones de artesanos.
Uh-huh. ¿A cuánto podrían optar los artesanos? ¿Hay un techo en cuanto a las subvenciones, en cuanto a cantidad o no?
Sí, en el caso de las subvenciones individuales a cada uno de los artesanos ha sido un montante total de 220.000 euros. Que está destinado, como digo, a todos aquellos que tienen la condición de artesano inscrito en el registro de artesanía de nuestra comunidad autónoma, y permite subvencionar hasta un máximo de 3.000 euros. Se subvenciona hasta un 50% de los diferentes proyectos que nos presenten, sobre todo eso, en materia de inversión, de mejoras de los propios talleres, de participación en ferias, en muestras como nuestra muestra de artesanía. Y en el ámbito de la y en el ámbito de las asociaciones son unos 50.000 euros en total, y se subvenciona con una media de 10.000 euros por asociación.
Uh-huh. Yo decía que es un sector, el sector artesanal, que evidentemente aquí en Murcia mueve mucho dinero y también muchísimos puestos de empleo, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Y además es un colectivo que es muy activo, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo con el boom de la tecnología, que más bien que es una revolución, hay que decir que nuestros artesanos están al día de las últimas novedades en materia tecnológica, que se vende a través de forma presencial en las diferentes ferias y muestras, pero sobre todo venden también mucho a través de las diferentes plataformas especializadas en materia de artesanía, ¿no? Y destacar también que son también punteros en lo que es la relación de lo que es la artesanía tradicional con el diseño. Tenemos muy buenos artesanos que están innovando de la mano del diseño, y eso hace pues que tengan esa consideración que tienen a nivel nacional e internacional.
Dejamos el tema de la artesanía, pero hablamos de la rica gastronomía que tiene también nuestra región, y uno de los, por decirlo de alguna manera, platos muy, muy, muy especiales es el pastel de carne, además que cuenta con varios siglos ya, más de varios siglos de vida. Hubo un concurso regional de pasteles de carne y creo que vamos a conocer al ganador, o ya casi se conoce, ¿no?
Sí, bueno, estamos recibiendo todavía los diferentes pasteleros que van a participar. Esta es una actividad que hacemos de la mano de la Asociación Regional de Pasteleros de Arepa, y el próximo jueves se reunirá el jurado, se probarán los diferentes pasteles de carne que se han presentado, bajo siempre las indicaciones de los pasteleros, ¿no? Bueno, lo que hay que tener en cuenta, pues tanto es la textura del hojaldre, la composición de la carne, Y el mismo jueves, como digo, ya pues en vísperas de nuestra Semana Santa, se conocerá quién ha sido el pastelero artesano que ha ganado en esta ocasión el concurso regional de pasteles de carne.
¡Qué maravilla! ¿Cuántos se presentaron el año pasado? ¿Hay datos o no?
El año pasado se presentaron en torno a 15 pasteleros de todos los puntos de la región de Murcia, y en estos momentos estamos en esa cifra y se siguen llegando todavía solicitudes, porque hasta el próximo jueves, que es cuando se reúne el jurado, es decir, mañana mismo, pues todavía se pueden presentar candidatos.
Y hablamos de una exposición que esta tarde va usted a inaugurar junto al alcalde de Caravaca, el señor José Francisco García, una exposición bajo el título Artesanía de Caravaca, año jubilar, en el Centro Regional de Artesanía. Yo invito a todos los oyentes a que vayan, porque aparte de que Caravaca de la Cruz está de moda, vamos a ver cosas muy interesantes, joyitas, ¿verdad, señor Gómez?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Como no puede ser de otra manera, en este año jubilar de Caravaca 2024, hemos querido tener un guiño especial, no solamente a los artesanos de esta zona de la región de Murcia, sino también a los que elaboran diferentes productos que tienen que ver con Caravaca, ¿no? Vamos a tener pues desde muestras relacionadas con la alimentación, las yemas de Caravaca, los alfajores de Caravaca, esa mermelada tradicional que está considerada también como la décima del mundo en concursos internacionales que se ha presentado. Vamos a tener también diferentes elementos que se elaboran también en talleres artesanales de todo lo que tiene que ver con el enjaezamiento y decoración de los caballos de Caravaca, diferentes también elaboraciones de cruces de Caravaca, especialmente aquellas que se hacen a través del vidrio soplado, cerámica también, en fin, una exposición rica, amplia y variada representativa de lo que es la artesanía en relación con este año jubilar.
Pues no sé si añadir algo más, señor Gómez, alguna iniciativa que tenga en marcha su dirección general.
Bueno, hay varios proyectos que se encuentran en marcha, ¿no? Recordar también que a lo largo de este periodo, tanto de Semana Santa como de fiestas de primavera, los centros de artesanía realizan también actividades para los más pequeños, uh-huh, actividades relacionadas con la artesanía, en el que ven la parte teórica y la parte también práctica de elaboración de diferentes productos. Se ha sacado también la línea de subvención y de promoción de lo que es nuestro comercio tradicional y nuestro comercio de cercanía. Y bueno, pues, toda una serie de proyectos, pero que estoy encantado en cualquier otro momento de venir aquí y compartirlo con todos vosotros.
Pues los micrófonos de la COPE están abiertos a todo lo que tiene que ver con la artesanía y con el comercio aquí en nuestra querida región de Murcia. Rafael Gómez, muchísimas gracias como responsable de este área por estar aquí con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El INFO ha lanzado la nueva convocatoria de atracción, el programa que conecta startups con empresas consolidadas y con fuerte volumen de negocio, con el fin de potenciar sus ventas y ampliar la base de datos de posibles clientes mediante una serie de entrevistas individuales. Las startups interesadas pueden realizar su solicitud de inscripción hasta el 26 de marzo en la web del INFO. De las empresas inscritas se seleccionarán 15 para participar en el programa que hemos comentado. Álvaro Armada, jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial del INFO, hablaba y daba detalles de la iniciativa.
Desde el Instituto de Fomento nos gustaría animar a cualquier startup innovadora de la región de Murcia que tenga un producto o servicio innovador en el mercado a participar en el programa Atracción. En esta edición, que vamos a llevar a cabo en Cartagena, van a participar empresas de gran nivel como son Metalmecánica Sergimar, Mecánica Bolea, el Grupo Saez, el Grupo Caliche, Talasur o Texumaga, empresas que en un formato muy ágil de entrevistas, 10-15 minutos, van a atender y van a poder conocer los productos y servicios de estas startups. Animar a participar en este programa porque por la experiencia de ediciones anteriores siempre han surgido colaboraciones y contratos entre empresas tractoras y startups.
Para participar, la empresa emergente debe disponer ya de algún tipo de producto o servicio en el mercado y haber probado la viabilidad de su comercialización. Se seleccionarán las startups cuyos productos o servicios encajen más con las necesidades de las empresas tractoras. Las startups seleccionadas tendrán acceso a diversas sesiones de capacitación para la preparación de la entrevista con las empresas tractoras, a las que presentarán sus diversos productos y también servicios.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues en segundos llegamos a las 12:30. Escucha Herrera en COPE. Los próximos minutos vamos a hablar de mujer y de familia. Dos aspectos muy importantes a cuidar y sobre todo que la Policía Nacional de Murcia tiene muy presente, incluso tiene una unidad específica precisamente para poder tratar este tipo de asuntos. Nuestra compañera Paula Pascual nos va a dar más información porque tiene además invitada. Paula.
Hoy vamos a conocer cómo trabaja, cómo funciona la unidad de atención a la familia y mujer de la Policía Nacional en Murcia. Nos acompaña la jefa de investigación del grupo, que es Paloma Cascales. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en un momento además muy importante porque hace poco eras premiada por la comunidad autónoma como mujer por el trabajo que has estado desarrollando, ¿verdad?
Sí, así es.
Es un trabajo importante porque se atiende a la mujer desde muchos puntos de vista. ¿Cómo es ese trabajo contra la violencia de género que estáis desarrollando?
Bueno, desde la UFAN intentamos hacer un trabajo integral. Desde el primer momento en que las víctimas vienen a solicitar información, les damos una información personalizada, les informamos de todos los recursos que tienen a su disposición y los derivamos a ellos, como puede ser los CAVIS, MAVIS en el Ayuntamiento de Murcia, uh-huh. Centros de emergencia, le informamos de la posibilidad de solicitar órdenes de protección y les tramitamos la denuncia y les realizamos una valoración policial de riesgo con el sistema Biogen. Y en función del riesgo que dan, luego el grupo de UFAM Protección llevan a cabo una protección personalizada. Cada víctima tiene un agente protector que está pendiente de ellas.
¿Es necesario denunciar?
Pues es necesario y es bueno que denuncien. Es verdad que hay muchos casos en los que nos llegan porque ya sea la víctima solicita auxilio de la Policía Nacional porque está ocurriendo un episodio de violencia de género y necesita ayuda, o porque son los vecinos los que llaman a la policía o testigos, y luego cuando las llamamos a ellas para declarar, se acogen a su derecho a no declarar. Pero sí que es verdad que si hay testigos y pruebas para seguir adelante con la investigación, luego Fiscalía puede acusar y, aunque la víctima no quiera denunciar, se puede condenar al agresor.
Una vez que una mujer se atreve a denunciar, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa?
Pues lo que he comentado, ¿no? Le tomamos la declaración, le informamos de los derechos.
No, me refiero a después, o sea, ¿cómo se protege a esa persona?
Vale, eso es en función del riesgo que tiene. Nosotros en Biogen le hacemos una valoración policial de riesgo. Biogen es un programa en el que vamos metiendo todos los datos que sabemos a lo largo de la investigación. Datos de la víctima, datos del agresor, antecedentes que hay en esa pareja, uh-huh. y da desde no apreciado hasta extremo. Cuando es un riesgo no apreciado, pues se le atiende de manera personalizada, se le informa, se mira cómo es, por ejemplo, su domicilio, si tiene hijos, si no. Entonces pueden ver con ella vías de escape o maneras de pedir auxilio o enseñarle a los niños cómo pedir auxilio rápido en caso de que tengan algún problema. Y esas medidas se van acentuando en función de cuando el riesgo va siendo más grave. En el caso de que el riesgo sea extremo, la custodia se hace permanentemente a la víctima.
Es normal que tenga miedo.
Es normal, es normal, claro.
En ese tipo de casos, ¿hay operaciones de riesgo? Quiero decir, la Policía Nacional, en el momento en que tiene que tratar este tipo de casos, ¿hay situaciones de riesgo?
¿Entre nosotros, para nosotros?
Sí.
Pues claro, nosotros somos policías y ponemos en riesgo nuestra vida porque estamos persiguiendo a delincuentes. Como el caso en el que, cuando me dieron el premio, se lo dediqué a un compañero nuestro, al que acuchillaron al ir a detener a un agresor de violencia de género y que puso en riesgo su vida. Por ir a detener a un hombre y salvar a una mujer, proteger a una mujer.
Y ahora mismo se puede estar hospitalizado.
No, ya le dieron en alta, estuvo operado, ha salido todo bien y está ahora mismo está descansando en casa, pero ya está en casa.
Recuperándose.
Sí, eso es.
Se atiende casos de violencia de género, pero también se atiende, atendéis otros casos, ¿no? Por ejemplo, problemas, por ejemplo, de domésticos.
Sí, la violencia doméstica y los delitos sexuales. La violencia doméstica, por ejemplo, de hijos a padres o de padres a hijos, y también en residencias, por ejemplo, de personas vulnerables, en residencias de personas mayores, que también hemos hecho operaciones en residencias de personas mayores, también lo llevamos nosotros.
La violencia doméstica, quizá los más vulnerables son los niños. ¿Cómo se llega a conocer este tipo de casos?
Realmente dentro de la UFAN hay tres grupos y hay uno que es el grupo de menores, que es el que se encargaría de los niños. Uh-huh. Nosotros nos encargamos de los mayores de edad y en mi caso lo que más vemos es malos tratos a ancianos, a personas mayores por parte de hijos que tienen problemas de drogadicción o problemas psiquiátricos. Y eso es mayormente lo que vemos.
Pues claro, porque también son vulnerables y en ocasiones tienen pocas formas de avisar de lo que les está ocurriendo.
Efectivamente, tienen pocas formas de avisar y además también hay que tener en cuenta que son personas que van a denunciar a sus hijos y que si piden una orden de alejamiento van a dejar a sus hijos en la calle y no quieren dejar a sus hijos en la calle porque piensan que va a ser mucho peor para sus hijos. Entonces se encuentran en una situación muy difícil, muy difícil. Esos casos son muy complicados.
¿Y la violencia sexual? Porque estamos viendo muchos casos de violencia sexual incluso en grupo. Esto parece que cada vez es más normal, Paloma. No sé si aquí está ocurriendo.
Pues hemos tenido casos de agresiones sexuales grupales. Y sí, todo esto yo creo que es por un problema que hoy en día tienen los jóvenes, ¿no? Porque tienen, desde mi punto de vista, tienen mucho acceso a internet y a un contenido poco respeta la igualdad. Y de manera que ellos, si por ejemplo ven pornografía cuando son niños, van normalizando determinadas conductas que luego realizan en su vida normal, que son delictivas. Tanto eso como ver páginas de contenido violento o juegos violentos. Entonces eso lo van normalizando porque desde pequeños, cuando su cerebro se van formando, son muy maleables y ellos van normalizando este tipo de conductas.
Sí, pero parece como que han aumentado estos casos porque antes, hace unos años, las agresiones sexuales en grupo no eran frecuentes. Ahora vemos muchos casos. No sé si aquí también en la región de Murcia se ve esto que haya aumentado o no.
Las agresiones sexuales en grupo hemos tenido. Tampoco es un aumento considerable, pero sí que es verdad que hemos tenido en los últimos años. Lo que sí que tenemos es un aumento de los delitos sexuales, pero tampoco hay que verlo de modo negativo, sino como que las mujeres también se atreven a denunciar hechos que antiguamente se quedaban sin denunciar.
¿Denuncian más ahora las mujeres este tipo de casos? O sea, violencia sexual, violencia de género, ¿en general se denuncia más o no?
Sí, tenemos un aumento en Murcia. De hecho, Murcia es una de las comunidades con más denuncias en proporción a la población y es porque las mujeres, pues las campañas de información y de concienciación están llegando a las mujeres y vienen a denunciar.
¿Hay formas de denunciar nuevas? Por ejemplo, ¿las redes sociales sirven para ponerse en contacto con la Policía Nacional? ¿O qué formas tienen las víctimas de las que hemos estado hablando para contarle a la policía lo que les está pasando?
Lo ideal es que vengan a comisaría a denunciar, ya sea ellas o familiares, en caso de que ellas no quieran denunciar, que vengan los familiares a denunciar a comisaría. Es verdad que hemos tenido casos excepcionales en las que a través de las redes sociales o incluso periódicos hemos visto noticias y nosotros nos hemos puesto en marcha, hemos iniciado una investigación. Pero lo ideal y lo normal es que sea mediante denuncia en la comisaría.
El premio que recibía Paloma el otro día era en el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, y de eso también para terminar me gustaría preguntarte, Paloma, ¿ha cambiado mucho la situación de la mujer en la Policía Nacional? ¿Hay más mujeres? ¿Cómo está el tema de la igualdad?
Pues en la Policía Nacional la verdad es que en los últimos años la igualdad ha sido una línea estratégica de la Policía Nacional. En 2018 se creó la Oficina Nacional de Igualdad. Y, por ejemplo, en Murcia yo soy la representante del área de Derechos Humanos e Igualdad y sí que ha habido un aumento de la presencia femenina en la policía. Hoy en día, en este año, llegamos casi al 18% de mujeres y el área de Igualdad está haciendo muchas funciones para evitar discriminación de la mujer en puntos que detectan ellos que puede haber discriminación, como por ejemplo la altura. El requisito de la altura para entrar a la Policía Nacional se ha eliminado precisamente porque se vio que era discriminatorio.
Hombre, somos más bajitas normalmente.
Claro, a los hombres se les exigía antes un 1,65 mínimo y a las mujeres 1,60. Se vio que el 80%, según los datos estadísticos del INE, el 80% de los hombres era más alto que esa altura, que 1,65. Sin embargo, las mujeres, solamente el 50% de mujeres era más alta que 1,60. De manera que era discriminatorio porque menos mujeres se podían presentar a la Policía Nacional. Y gracias a eso, por ejemplo, se ha eliminado. Y muchas más, se están promoviendo muchas más medidas de conciliación y corresponsabilidad de manera que permita que las mujeres también quieran ascender y estén llegando a altos puestos de mando como están llegando últimamente, que hay ya varias mujeres que son jefas superiores.
Paloma Cascales, enhorabuena por ese premio y gracias por haber estado hoy en los micrófonos de la COPE.
A vosotros, un placer.
Pues muchas gracias, Paula. Y nosotros lo que hacemos ahora es acercarnos hasta Terra Natura para hablar nada más y nada menos que de la Escuela de Primavera. Bueno, habla de la Escuela de Primavera nuestra querida compañera Maite Fernández, que va a estar allí. Maite, cuéntanos.
Y tenemos un paraíso tan cerca de nosotros, tan fácil de acceder, tan divertido para toda la familia, que seguro que muchos han pasado, bueno, pues en los últimos días, en las últimas horas, para celebrar el Día del Padre. Pero tenemos, bueno, pues siempre un motivo, una excusa, una opción para disfrutar en Terra Natura. Por ejemplo, esa escuela de primavera, ahora que va llegando el solecito, la Semana Santa, los problemas de conciliación, ellos siempre tienen una solución para nosotros. Carmina Noguera, buenos días.
Buenos días, Maite.
Encantado de saludaros. Muchos papás habrán celebrado, Terra Natura en el Día del Padre. Pues sí, precisamente, pues habrán celebrado pues el Día del Padre con vosotros, ¿no?
Pues sí, porque además se hizo un día espectacular y la verdad es que, bueno, aquí en Murcia tenemos mucha suerte del tiempo que tenemos, pero precisamente ayer vinieron muchos papás. Creo que es una buena forma de pasarlo en familia y que los niños disfruten y los papás también, con lo cual darle las gracias desde aquí a todos los visitantes que nos acompañaron ayer y espero que lo disfrutaran un montón.
Pues seguro que sí, que además las fotos son maravillosas, quedan ya para el futuro con toda la familia disfrutando del aire libre, de los animales y por supuesto pues de la familia, que para eso se trata. Hay muchas opciones, como decimos, Carmina, de disfrutar de Terra Natura, pero también de que nos ayudéis, en este caso con la Escuela de Primavera, que no sé si quedan plazas.
Sí, quedan plazas, con lo cual si queda algún papá rezagado que le interese traer a los niños durante la época de vacaciones ahora de Semana Santa y fiestas de primavera, pues le invitamos a que visite nuestra página web o nos llame por teléfono para cualquier consulta que necesite. De todas formas, en la página web aparece todo, la ficha de inscripción, el programa que se va a realizar durante los días de la realización de la escuela y también los precios y los diferentes horarios. Básicamente, perdón.
Sí, sí, que además digo, está el cartelazo con los animalitos, que es una preciosidad.
Sí, la verdad es que los niños lo disfrutan un montón y luego ya no solo por el hecho de tener la posibilidad de visitar los animales, sino también porque al final pues conocen a un montón de niños nuevos y yo creo que al final con los niños, siempre los papás estamos siempre interesados en que se integren y sean sociales y sociables y puedan tener pues otras amistades. La verdad que contento de que ya el lunes recibimos a un nuevo grupo de niños. Contento de que este fin de este viernes ya les dan vacaciones. Los niños, yo creo que por lo menos mis hijos dicen ya no podemos más. Están cansados y yo creo que les va a venir muy bien estas 2 semanas de vacaciones y de descanso, con lo cual pues pues nada, preparados ya para recibirles y hacer un montón de actividades con ellos, porque realmente tanto la escuela de Navidad como la de primavera como la de verano más o menos tiene el mismo, la misma programación. Lo único que en verano pues también incluye el acuático. Pero recibimos a los niños en la escuela, les hacemos una serie de actividades, luego subimos a la zona del zoológico, se almuerza allí al aire libre y luego se baja otra vez a nuestras instalaciones para seguir haciendo pues deportes, juegos, talleres y un montón de cosas que lo van a disfrutar un montón.
Pues sí, que además te hagan caso, que entren en la página web, porque aparte de las imágenes van a encontrar los formularios de inscripción. Nosotros les damos el teléfono 664-264461, 664-264461 si tienen alguna duda, pero ahí, bueno, pues van a encontrar esas opciones que tienen, porque tenéis ese servicio despertador o ese servicio Espérame para ayudar todavía más a conciliar a esas familias que tienen unos horarios más específicos de trabajo, y como decimos, entre los 3 y los 12 años, qué mejor que animales, aire libre. Otros chicos de su edad, es que no veo otra posibilidad mejor.
Claro, efectivamente. Luego también, bueno, como tú bien has dicho, el horario de mañana se abarca entre las 9 y las 2 de del mediodía, pero también tenemos un servicio desde las 7 y media y luego hasta las 3 de la tarde. Con lo cual, así, pues los papás que tienen que irse antes a trabajar o que salen más tarde, pues saben que los niños están aquí y que van a ser muy bien cuidados.
Y que van a ver a los leoncitos, que no puedo yo pasar oportunidad.
Ya han cerrado
esos 8 meses y ahí se están haciendo unos adolescentes.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues sí, la verdad que desde que llegaron y eran tan chiquititos y ahora cómo se suben a la plataforma, es espectacular, bueno, pues también observar esa vida animal que, bueno, pues no estamos tan acostumbrados, y gracias a Terra Natura vamos aprendiendo un montón de cosas, que pensaba yo que con 8 meses, si estuvieran en la naturaleza, estarían cazando ya presas de 500 kilos. Al final vamos aprendiendo cosas con vosotros que nos servirán para un montón de cosas, o sea que... Que aprendan, que disfruten los niños y sobre todo que los papis no tengan problemas de conciliación en estos primeros días de nuestra Semana Santa. Carmina, un placer enorme, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a Carmina y también a mi querida Maite Fernández por hablarnos de todo lo que tiene que ver con Terra Natura. Por cierto, les recuerdo también que ya están aquí esos ejemplares de la guía de la Semana Santa de COPE. Pueden venir a la emisora a recogerlos sin ningún compromiso. Son 3.000 ejemplares en donde, bueno, pues aparece la historia, las novedades, la cultura, el itinerario de esas maravillosas procesiones 17 que van a recorrer las calles de nuestra querida ciudad. Por cierto, procesiones que también retransmitiremos aquí en la cadena COPE desde el edificio Moneo, desde ese balcón de la pasión. Y además se van a entregar con 4.000 bolsas de algodón que usted puede utilizar para guardar obsequios nazarenos de todo tipo. Y ahora lo que hacemos nosotros es acercarnos hasta Alcantarilla para hablar de un concierto de Curro Piñana, uno de los maestros de la saeta. Un concierto al que seguro que va a ir mi compañera Maite Fernández, seguro, seguro.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, tenemos una super cita en Alcantarilla. No hagas planes para este sábado a las 8 porque te vas a venir conmigo al concierto sacro El Dolor en la Pasión con Curro Piñana. Ya sabes, sábado a las 8 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción tenemos una cita. Bueno, pues en estos días, en esta Semana de Pasión, que además ya empieza la Semana Santa en muchos sitios, bueno, sobre todo, bueno, pues de momento en Cartagena estamos muy pendientes de todo este tipo de eventos. Así es que nos vemos el sábado en Alcantarilla. Pero además te cuento que si tienes más de 16 años y le das al pop rock, o sea, que tú cumples con las dos cosas, el plazo para participar en el concurso de maquetas Bruja Pop 2024 está abierto hasta el 14 de abril. Y es que se pueden presentar, Pedro, todos los grupos o solistas de pop rock de la región de Murcia mayores de 16. Yo he pasado la edad, pero no tengo ni idea de tocar ni de cantar. Así es que para participar tienen que enviar los temas originales en formato digital a festivalbrujapop@gmail.com o de manera presencial en la Concejalía de Festejos de Alcantarilla. Lo pueden hacer de lunes a viernes de 9 a 2. Los 4 finalistas preseleccionados por el jurado actuarán en directo en la final Bruja Pop el 30 de abril en la Plaza Adolfo Suárez. Ya sabes, hasta el 14 de abril tienen tiempo todos los interesados.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a juzgados. Infórmate en el 968-250319.
En COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Les voy a dar un dato, amigos oyentes. Más de 3.000 niños de la región de Murcia están diagnosticados de altas capacidades, una condición que tiene como una de las características el gran interés por aprender. Paloma Garrido.
Dos de esas niñas son las hijas de Florentina. Para esta madre ha sido complejo educarlas, ya que aprendieron a leer con tan solo 4 años. Además, como ha contado en COPE, sus hijas sentían que no encajaban en clase y siempre querían saber más.
Aprendieron a leer sola con 4 añitos... Siempre querían más y más y más, hasta que le han hecho la prueba en el cuarto de primaria a la mayor. Entonces ya han visto que también la pequeña era de altas capacidades, pero son diferentes. La mayor es un talento conglomerado, como dice, que más de literatura, de poesía, de idiomas, y la pequeña el máximo que hay de la figura geométrica, de astronomía.
La hija mayor de Florentina ya ha comenzado la universidad y la pequeña cursa primero de bachiller en el Instituto Ramón y Cajal. Como explicaba esta madre, su hija mayor se aburría mucho en clase. Fue en sexto de primaria cuando le hicieron las pruebas para conocer si tenía altas capacidades.
Mucho. La mayor sobre todo, y la pequeña no tanto, pero la mayor sí lo decía. Destacaba más y ya los profesores en primaria me decían, dice, esta niña le pasa algo, esta niña le pasa algo. Ya, pero yo no lo sé, digo, como vosotros no hacéis alguna prueba o algo para ver. Bueno, hasta el sexto de primaria no se lo han hecho, la prueba. La mayor, como que no cuadraba en la clase, que ella quería más cosas, se aburría. La profesora de inglés me decía, dice, yo no tengo que dar el tema, que ella lo sabe.
La hija pequeña de Florentina se llama Salma y tiene 16 años. Ella misma ha confesado en COPE en qué momento de su vida notó que era diferente al resto de sus compañeros y ha recordado que los otros niños llegaron incluso a ponerle motes.
Sobre todo lo noté en primaria porque como que mi profesora, por ejemplo, mandaba a hacer cosas y yo las terminaba en nada y me aburría mucho, ¿no? En clase decía, bueno, pues, acabo las cosas y ¿qué hago? Porque la mayoría de profesores no tenía nada preparado para mí, porque se supone que tenía que tardar tanto tiempo en hacer las cosas. A la hora de estudiar, pues cada uno decía, pues yo he estudiado esto, yo he estudiado, y yo claro, no estudiaba por los exámenes y aún así sacaba como buenas notas. Yo sí me influenciaba porque luego me ponía motes en plan que si Wikipedia, que si no sé cuánta, y yo, bueno, vale, sí, tenía bastante amigos en primaria y ahora también.
25 institutos de educación secundaria de la región dan atención a 1.600 alumnos de altas capacidades a través de talleres de profundización y programas de investigación.
Respecto a la idea de que con estos niños se debe trabajar más la parte emocional, la directora del equipo específico de la Consejería de Educación, Juana Puerta, considera que es un mito.
Es un mito porque no hay datos científicos ni evidencia científica que diga que el alumnado de altas capacidades presente una serie de dificultades a nivel emocional. No es cierto. Lo que sí tenemos que poner énfasis es que tiene que crecer en equilibrio. La parte cognitiva tiene que estar al igualmente nutrida que la parte emocional. No puede crecer una variable más que otra, porque entonces ahí es donde nos encontramos las dificultades.
Cada uno de estos 25 centros ha optado por una respuesta diferente ante las necesidades educativas de los alumnos con altas capacidades.
En el caso del Instituto Ramón y Cajal, su director, Juan Antonio Gómez, ha explicado que entre las actividades que desarrolla el centro destaca el aprendizaje basado en proyectos.
Si tú tienes un proyecto creativo y un proyecto donde, por ejemplo, la actividad era una respuesta, hacer un vídeo, hacer una presentación digital, no es la misma respuesta a la que va a tener un alumno normalizado que un alumno con altas capacidades. Pero luego hay otros muchos programas, bachilleratos de investigación, revista escolar, las semanas temáticas en las que todos pueden participar. Los alumnos pueden desarrollar las capacidades que ellos tienen, porque no todos tienen la misma capacidad, todos no tienen talento matemático. Tenemos que darle, por tanto, respuesta a esas capacidades, porque creciendo en esa capacidad, lo que hace es que crece luego personalmente en el resto también de las capacidades.
Y el director del Instituto Ramón y Cajal ha reconocido que los ejercicios repetitivos resultan aburridos para los niños con altas capacidades que llegan incluso al fracaso escolar. Es por ello por lo que necesitan un centro donde tengan retos que responder a sus necesidades.
Necesitan una respuesta educativa especial. Y por eso lo que hacen los centros de promoción del talento es mediante programas específicos, que no en todos los centros son iguales, pero mediante programas específicos ayudamos a estos alumnos para responder a sus necesidades. Porque estos alumnos, si no, hay a veces que en los institutos, los que son ejercicios repetitivos, les aburren muchísimo y llegan incluso al fracaso escolar, incluso. Por lo tanto, necesitan un centro donde tengan retos suficientes que puedan responder a las necesidades que ellos tienen.
La chica de la que les hablábamos al principio, Salma, quiere estudiar química. En el Instituto Ramón y Cajal ha participado en la Olimpiada Francófona de la región de Murcia y en diferentes programas Erasmus. Gracias a estas actividades, Salma nos ha confesado que se siente más integrada.
Me ha resultado más fácil como socializar, porque la gente ahí como que coordinaba bien con la gente, ¿no? Se hacían actividades tanto en grupo como de forma individual para, por así decirlo, potenciar sus capacidades, pues me ha gustado mucho. Me gustaría volver a hacer alguno.
En ocasiones, los niños con altas capacidades llevan una mochila llena de miedos por no ser aceptados. Sin embargo, gracias a estos programas, los menores se sienten más integrados en los centros educativos y también en la sociedad.
Gracias, Paloma Garrido. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los 10 tenores en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, jueves 4 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.auditoriomurcia.org.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia. Edificio Hispania.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estábamos escuchando una canción de fondo porque estamos a punto de llegar a la una de la tarde y hay que hacerlo siempre con muchísima alegría y buen ritmo, buena música. Les tengo que contar una noticia muy rápida y es que la ausencia de 21 agentes de la policía local de las Torres de Cotilla ha obligado a suspender hoy miércoles y ayer martes el servicio en el cuartel durante el turno de mañana. Eso es algo increíble. Y esta falta de agentes se ha dado porque 17 se encuentran con baja médica, a lo que se ha sumado 4 ausencias, con lo que la plantilla actualmente compuesta por 34 profesionales se ha visto mermada en un 62%. Será un tema seguro que tocaremos en próximos días. Lo dicho, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una de las noticias del día. La Guardia Civil ha efectuado varios registros en la sede de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas y otros 11 domicilios en una investigación por corrupción y blanqueo de capitales. Una operación que coordina un juzgado de Majadahonda en Madrid junto con la Fiscalía Anticorrupción y donde también está interviniendo la Europol. Los registros se están produciendo en varias ciudades españolas y se prevén hasta 7 arrestos, aunque el número de investigados puede llegar a 12 personas en total. Este es un nuevo mazazo a la imagen del fútbol español, especialmente en el entorno de la Federación Española. No hace falta que te cuente de dónde venimos, ¿eh? De la dimisión del presidente Luis Rubiales por un caso de agresión sexual, el de Jenny Hermoso, que ahora mismo está en pleno proceso judicial. Si pensamos que con la salida de Rubiales las aguas se habían calmado, pues ya vemos que no, que vuelve la tormenta. Como te estamos contando, ahora mismo hay una operación policial abierta en relación a presuntos delitos relacionados con corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. ¿Qué se está investigando? ¿Por qué se ha activado el botón de la operación? Pues la cadena COPE empieza a tener algunas respuestas en medio del silencio oficial y del secreto de las actuaciones. El hilo del que puede estar tirando ahora mismo la Guardia Civil son los contratos firmados con Arabia Saudí para llevar varios torneos españoles precisamente a ese país. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los contratos con Arabia Saudí parece ser el detonante de la operación que ahora mismo está de nuevo sacudiendo al fútbol español.
Sí, la información que viene contando la cadena COPE desde las 12 de la mañana es que la investigación que ha iniciado la UCO por contratos irregulares en la etapa de Luis Rubiales se centra en los últimos 5 años con los contratos con Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España. Las diligencias por las que está actuando la UCO amplían el asunto a 2 temas más que conciernen a Luis Rubiales. Un viaje a Nueva York cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol, que en principio Luis Rubiales informó que era para trabajar en bien de la Federación Española de Fútbol y hay dudas sobre ello, y también el pago del piso que tenía en Madrid y que pagaba en parte la Federación Española de Fútbol. Como vienes contando, hay 11 domicilios que están siendo investigados. La cadena COPE ha confirmado que uno de ellos es el de Luis Rubiales en Granada, sin saber si está en España, en Granada o dónde está Luis Rubiales, y otro es el de Tomás González Cueto, abogado externo, el despacho de Tomás González Cueto, abogado externo de la Federación Española de Fútbol, hombre muy importante en la etapa de Luis Rubiales, mano derecha de Luis Rubiales, y este despacho también estaría dentro de esos 11 domicilios. Por supuesto, la Federación Española de Fútbol, que está siendo intervenida ahora mismo por la Unidad de Control Operativo de la Guardia Civil. Si te parece, vamos hasta allí para saber cómo está ahora mismo actuando la Guardia Civil. Ahí está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Lo que sabemos a esta hora es que sigue el registro en esta sede central de la Federación Española de Las Rozas. Hace unos minutos se marchaban 3 integrantes de la Guardia Civil, pero aún siguen dentro los agentes de la UCO que llegaban esta mañana, más 2 agentes más que han llegado posteriormente, registrando los despachos jurídicos y el despacho, como tú decías, del abogado externo a la Federación, hombre de confianza de Luis Rubiales, Tomás González Cueto.
Bueno, pues esta es la investigación que está teniendo lugar en este momento. Hay que decir que parte de una denuncia de un particular, de Miguel Ángel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores, y que él había denunciado estos hechos, y la Guardia Civil ha entendido que podrían ser delictivos y por eso está interviniendo. Ya digo que está todo muy centrado en la figura clave, Luis Rubiales, y que llama mucho la atención los contratos millonarios que en su día hubo con la Supercopa de España y Arabia Saudí.
Bueno, pues una operación de la que vamos a seguir muy pendientes, que permanece abierta ahora mismo y que puede dejar alguna que otra sorpresa. Veremos. Corrochano, nos vas contando más cosas.
Gracias, Pilar.
En este día también están pasando otros asuntos que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera.
Libertad bajo fianza de 1 millón de euros para Dani Alves, el exfutbolista del Barça que lleva 14 meses en la cárcel por violar a una joven en una discoteca y que ha sido condenado a 4 años de prisión. Si paga Alves va a poder eludirla, pero entre otras cosas no va a poder acercarse ni a la víctima ni tampoco podrá salir de España. Quien más y quien menos, Pilar, lleva mirando el tiempo que nos va a hacer esta Semana Santa. A la primavera que estamos disfrutando vamos a dar paso a lluvias en buena parte de nuestro país. Qué raro en Semana Santa hablar de lluvias, especialmente en el norte, pero también en el centro y puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. La Conferencia Episcopal Española ha presentado una campaña invitando a marcar la X en favor de la Iglesia Católica en la próxima declaración de la renta. Es un gesto sencillo que no supone pagar más ni que Hacienda nos devuelva menos y que el año pasado realizaron 8.700.000 contribuyentes. Con él permitió, entre otras cosas, prestar atención a las necesidades de más de 4 millones de personas desde las distintas instituciones de la Iglesia. Y la Conferencia Episcopal de Francia ha manifestado su preocupación y sus reservas al proyecto de ley anunciado por el gobierno de Macron sobre el final de la vida. Rechazan la muerte inducida frente a cuidados paliativos cada día, por cierto, más avanzados, y piden a los católicos que se involucren más con las personas mayores o con discapacidad, porque muchas veces la eutanasia, recuerdan, es la expresión de un sentimiento de soledad.
Gracias, Sofía. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña.
Bueno, pues los platos finos se están sirviendo ahora mismo en Barcelona, en la Feria Alimentaria. ¿Y quién está ahí? Pues nuestro corresponsal gastronómico, nuestro cocinero, nuestro chef de confianza, que es Juan Antonio Pellicer, al cual ahora mismo le tengo yo muchísima envidia. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas, ¿cómo vamos?
Muy bien, ahí estamos en Alimentaria. Un año más.
Alimentaria es una de las grandes ferias. Se celebra en Barcelona, ¿verdad? Está relacionada con la alimentación, pero hablamos de miles de visitantes y de muchísimas actividades.
Sí, es una feria muy grande. Fíjate que solamente en Murcia son 72 empresas de alimentación que vienen de la feria.
Madre
mía. De las cuales 26 empresas están en el pabellón de la región de Murcia. Muy bien, tenemos que salir fuera para vender nuestros productos.
Completamente, completamente de acuerdo. Claro, aquí nos conocen. En general hay que salir sobre todo a escaparates como Alimentaria. ¿Tú crees que hoy...?
Sí, tiene gente de todo el mundo a esta feria.
Decía que tú hoy creo que allí vas a elaborar nada más y nada menos que un arroz. ¿Cómo no, verdad?
Sí, claro. Tenemos que vender lo que tenemos. Y ahora pues... es un plato que la gente lo aprecia. En Murcia se aprecia, pero cuando sales fuera, la gente, un arroz y verduras, a la gente le encanta.
Qué rico.
Y eso es lo que voy a hacer hoy. Aparte de muchas más tapas, pero lo que es de cuchara hoy es arroz y verduras.
Arroz y verduras, ¿cuál es el secreto?
Como novedad. Y bueno, el secreto del arroz, yo pues utilizo siempre todo tipo de verduras, pero la base pues es un buen sofrito de tomate y ajo, y utilizamos pues ajos tiernos, judías verdes, coliflor, pimiento verde, pimiento rojo, también pues ya depende de lo que tengas en temporada, pero que admire todo tipo de verduras. Y luego pues hay veces que terminamos el arroz con boquerones, con bacalao, y si en un momento dado no tenemos ni boquerones de bacalao, Si abres una buena lata de atún, le puedes poner un poco de atún por encima. Y como novedad, lo que vamos hablando, este año una de las empresas que viene a feria, que es Catalimen, lo que ha hecho ha sido unas perlitas, que son gelificaciones, que hace todo tipo, pero son de limón. Entonces, de vez de ponerle una gotita de limón, le vamos a poner unas perlas de limón.
¡Qué original!
Que son, sí, además sí, son súper potentes, súper sabrosas. Es decir, ha sido este año una suerte de tratar estas perlas, porque las estamos utilizando para como aliño de limón para todos los platos. Uh-huh. Que elaboramos aquí, ponemos una carne, ponemos un pescado, le viene fenomenal, ¿sabes?
¿Y qué te iba a decir yo? ¿Hasta cuándo está la feria alimentaria, Pelli?
Mañana termina, estamos de lunes, 4 días de feria.
Cuatro días. Uh-huh. Y sí. aparte del arroz, me has dicho que vas a hacer más tapas, ¿no? Cuéntanos un poquillo las tapas,
sí,
porque
bueno,
creo que luego no vas a pasar un invitado, dime.
Sí, tengo unas aceitunas aliñadas.
Qué ricas.
Que hacemos cariño. Hoy ha tocado aliñadas con hueva de mujo y mojamos. Bueno, aparte lleva sus verduritas, pimiento rojo, verde, cebolla roja. Pero lo que hacemos es elaborar platos con las empresas, con los productos de las empresas que están en feria. Llevamos también un tartar de borito, estamos haciendo alcachofas a la murciana, estamos también quesos de Murcia, jamón de Murcia. Y lo que intentamos es utilizar todos los productos de Murcia. Pues, pimiento, la empresa de conserva por pimiento morrón, llevamos también tomate frito de empresa, pisto, y todos nosotros esas conservas le damos una vuelta. Intentamos darle un toque personal, como cocinero. Y el pisto ponemos un toque con piel de naranja y zumo de naranja. Tomate frito, ponemos pues unos pimientos y luego le hemos puesto unos huevos por encima y por todo unos huevos. Ahora mismo estamos haciendo ahora mismo unos canapés de morcilla de Murcia con unos huevos de codorniz y las perlas de trufa.
Madre mía, a estas horas, Pelli, todo lo que nos estás contando.
Envíame fotos, ya que no estás ahí,
envíame fotos. Iba a decirte, y tráeme aunque sea un trocito de algo de eso, porque es una auténtica maravilla.
Mira, para el miércoles que viene que me estás por ahí, te voy a llevar algo de la feria.
A ver si es verdad. A ver si es verdad. Por cierto,
lo bueno de la feria de estar aquí es ver las últimas novedades que presentan las empresas.
Pues, ¿qué te iba a comentar? ¿Qué te iba a comentar yo? Creo que tienes un invitado, ¿no? ¿No me equivoco?
Sí, tengo aquí María José de Catalimén, que tiene nuevos productos en feria, han sacado nuevos productos, y te lo va a comentar lo que tiene nuevo.
¿Vale? Pues bien, pásamela, rápidamente.
Vale, te la paso.
Hola, María José, ¿qué tal estamos? Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ya me ha contado Pelli lo de esas perlas que son de limón para el arroz de verduras. Qué maravilla, ¿no? Eso, cuéntanos un poquito.
Sí. Bueno, como sabéis, Catalimen se dedica al mundo de las esferificaciones y de los sucedáneos de caviar. Y bueno, no solamente hacemos productos de pescado, sino que también hacemos de vegetales.
Uh-huh.
El hecho de fabricar o de sacar un nuevo producto, como son las perlas de limón, ha sido porque queremos ir a la vanguardia de nuevos productos, sino también porque nos lo van demandando clientes en las distintas ferias que hemos visitado en estos últimos años. Y de ahí que hayamos sacado y desarrollado las perlas de limón. Las perlas de limón es un producto, como sabemos, de origen genuino de Murcia, de la región de Murcia, de un gran consumo, y no solamente dentro de nuestra propia región, sino a nivel nacional. Y ahora, en la actualidad, nos lo están demandando una gran cantidad de visitantes y de empresas fuera de España.
Ya.
Entonces, es un producto que está hecho a base de zumo natural de limón, 100% natural, y de aceite esencial, que se obtiene de la extracción de la propia corteza. Y en la actualidad, pues hay empresas, en este caso Francia, que nos han demandado para que se los fabriquemos y ellos lo comercialicen en dentro del mundo gastronómico para ponerlo en topics como es dentro del marisco, sobre el marisco y otras recetas que tienen en la actualidad.
Pues me parece desde luego una iniciativa magnífica.
Esto le da un toque más chic, diferente y con sabor, lógicamente.
No, no, desde luego, está claro. A mí me ha sorprendido cuando me lo ha dicho Pellín. Yo, en medio minuto, ¿qué supone para las empresas murcianas estar ahí en Alimentaria, en las empresas de alimentación? ¿Qué supone? Porque es un gran escaparate, ¿no?
Hombre, lógicamente nos da a conocer, que eso es fundamental a través de los stands, y nos da también una forma de poder obtener y entrar en contacto con nuevas empresas, nuevos mercados y desarrollar nuevos productos, en definitiva, y estar a la vanguardia de lo que surge en el día a día y en a nivel mundial.
Pues María José, de Catalimén, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si está al lado tuyo, Pedi, para despedirme de él nada más.
Sí.
Ja, pásamelo, gracias.
Aquí. Pues nada, nada, adiós.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, por esa iniciativa. Enhorabuena.
Igualmente, gracias. Igualmente, gracias.
Pelli, me escucha ahora Pelli, ya para despedirme. Sí, sí. Oye, que hemos hablado de esas perlas de limón, que a mí me encanta la iniciativa y que, como tú decías, le dan un gusto a ese arroz que vas a hacer enseguida y que va a comer todo el mundo allí. Porque ahora me figuro que habrá muchísima gente a estas horas allí.
Sí, sí, estoy con las manos en la masa ahora mismo. ¿Cómo se dice?
Un abrazo muy fuerte.
Mira, cada vez que viene, te la voy a llevar para que las pruebes.
Pues muchísimas gracias. ¿Sabes? Un abrazo muy fuerte y disfruta de Barcelona, que es una ciudad muy bonita también, Barcelona.
Sí, sí. Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo saben, hoy hemos degustado en la distancia ese maravilloso arroz con verduras que va a elaborar nuestro querido Juan Antonio Pellicer en la Feria Alimentaria de Barcelona. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Bueno, pues seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y es un placer tener como invitada a Rebeca Pérez, que es vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia. Rebeca, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues encantada, Pedro, de estar aquí con vosotros en una mañana preciosa.
Estas puertas están abiertas cuando quieras para cualquier tema de interés, porque además llevas una concejalía en donde hay muchísimo tema que afecta a los ciudadanos. Sin ir más lejos, y como estamos muy pegados a la actualidad, has asistido a la jornada de patios inclusivos que se celebra en el Colegio Alejandro Valverde del Infante Juan Manuel. Cuéntanos un poquito esa iniciativa, porque me parece muy interesante.
Pues es una iniciativa pionera que puso en marcha el cole también con la ayuda de la Junta Municipal, y lo que pretende es que el centro educativo sea un sitio donde los jóvenes se sientan, los escolares en este caso, pues protegidos, se sientan cómodos, se sientan incluidos, sean como sean o vengan de donde vengan. Y la verdad que ha sido precioso poder acompañarles. Además, este año han dado un salto exponencial invitando a otros colegios de todo el entorno del distrito que han acudido a esta cita tan, tan importante. Y ya me avanzaban otra que va a tener lugar la semana que viene, que es una propuesta también de la Junta Municipal, que es un campamento de Semana Santa.
Ah, muy bien.
Y lo han hecho precisamente para que los padres que trabajan puedan conciliar y que los niños que están de vacaciones pues puedan asistir a su centro escolar y puedan pues realizar actividades de ocio y tiempo libre con todos los compañeros. Es una forma muy bonita de ayudar a la conciliación desde el Ayuntamiento de Murcia a través de su Junta Municipal. Ha sido de verdad realmente precioso.
¿Y hay idea de que se pueda extender a otros institutos, a otros colegios?
Eso le comentaba, digo, lo deberíamos hacer todos en nuestros centros, ¿no? Porque al final es una forma de empezar la mañana con mucha energía, lo han empezado pues con un concierto y, bueno, alegrándose todos de poder encontrarse en un centro educativo de un gran nivel como es el Alejandro Valverde. Y creo que se debería extender a los 136 centros educativos del municipio de Murcia, pero también a los centros de trabajo. No estaría mal, yo se lo voy a proponer al alcalde Ballesta.
Propónselo. Hablamos de la Vía Verde. ¿Cómo está ahora mismo el proyecto?
Pues estamos muy contentos porque mañana en el Pleno se aprobará la financiación definitiva. Es un proyecto pues de los más importantes que va a impulsar el Ayuntamiento con presupuesto municipal. Estamos hablando que es 1.594.000 euros y que nos va a permitir vertebrar no solo todas las pedanías de la costera sur, sino por extensión y por fusión con Murcia Conexión Sur, vamos a llegar hasta el municipio de Alcantarilla por Nonduermas. Es un proyecto ilusionante que destaca por sus valores ambientales y paisajísticos, que nos permite recuperar y poner en valor pues un antiguo trazado ferroviario que está en desuso, Pedro, desde el año 2006.
Sí, son años ya.
Son muchísimos años. Además, si le añadimos el proyecto de eliminación del túnel de Beneaján, que bueno, ya está eliminado, estamos ya construyendo la redonda en superficie y además estrechando lazos con la Vía Verde a través de varias conexiones renaturalizadas, ¿no? Este proyecto supone la plantación de más de 5.000 árboles y arbustos, además de los 1.800 que se plantaron anteriormente, y se va a convertir sin duda alguna en un nuevo pulmón verde en la ciudad de Murcia, un proyecto ilusionante que vertebra más de 9 pedanías y que va a llegar a más de 200.000 vecinos de Murcia.
Pues ahí está, mañana Junta de Gobierno se aprueba ese presupuesto, importante noticia. Y también mucha gente me ha preguntado cuando se ha enterado de que te íbamos a entrevistar, el tema del yacimiento de San Esteban, en pleno centro de Murcia, ¿cómo está ahora mismo? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué ideas para que se mueva un poco?
Pues estamos en una fase bastante avanzada. Ya queda el empujón final. Como recordarás, ya hace años se firmó un protocolo entre las tres administraciones, entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio. Y ahora hay que dar ese salto que suponga la firma del convenio, con ya dotación presupuestaria específica, con una planificación anual. Como sabéis, hubo un concurso a nivel internacional de ideas que ganó una UTE, que fue la que ha redactado también el proyecto, por ejemplo, de Madrid Río, que es un proyecto de renaturalización y de recuperación de un espacio muy importante para todos los madrileños. Y es un proyecto que aquí genera una plaza en superficie. Estamos hablando de un lugar también que va a ser muy respetuoso y muy conservador con el yacimiento que está bajo cota, ¿no? Lleva un centro de interpretación por el que podremos acceder y poder deambular por todo el recorrido del yacimiento de San Esteban, pero en superficie se nos queda una plaza disfrutable con un jardín andalusí precioso. Es un presupuesto importante que tienen que acometer las tres administraciones, estamos hablando de unos 32 millones de euros, pero también va a ser un antes y un después en el corazón de la ciudad de Murcia, y lo que estamos haciendo es ultimar todos los detalles para que esa firma el convenio se pueda producir antes de que empiece el verano y que esté licitándose en este año 2024. Un auténtico reto para todos los murcianos y yo creo que será una realidad a corto plazo. A corto plazo porque el periodo de ejecución de las obras es de 24 meses, no es muy largo en el tiempo.
No, 2 años.
Son 2 años y por lo tanto sería pues un antes y un después para ese espacio tan importante en el corazón de la ciudad de Murcia.
Y también la actualidad es que esta mañana se ha hecho un recorrido por donde van a pasar las procesiones con diferentes concejales, de los que hablaremos después, además, porque hasta nuestra compañera Paloma Garrido, hablaremos de ello después, pero está todo listo ya para ese dispositivo de limpieza, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y de seguridad.
Por supuesto, es muy importante ese recorrido porque lo hacemos con las cofradías, con el cabildo, para asegurarnos de que todos los recorridos procesionales se van a desarrollar sin ningún tipo de obstáculo ni impedimento. Y lo que hacemos pues es mover todo el mobiliario urbano, hacer un repaso de todo el cableado para que no tengamos ningún problema al paso de los tronos. Y luego también hay un dispositivo muy importante de seguridad, con agentes que visibilizaremos en calle, pero también hay otros que van de paisano, y también un servicio de limpieza especial. Es un plan de limpieza con más de 90 operarios para atender a las más de 140 procesiones que van a tener lugar no solo en el centro de la ciudad, sino también en pedanías. Es decir, lo que hemos hecho hoy en el centro de la ciudad se ha estado realizando en las últimas semanas también en las pedanías para que se desarrollen de verdad con las máximas garantías y dando esa tranquilidad a todas las cofradías que han puesto mucha ilusión en que esta Semana Santa sea realmente especial.
Y la última cuestión, prácticamente, hablamos de una musealización muy interesante y que va a ser muy atractiva, que es esa musealización en torno a la glorieta, esa muralla, ¿verdad?
Sí, también es un proyecto que nos ilusiona mucho porque lo que queremos es generar como una especie de vitrina panorámica para poder disfrutar de esos restos tan especiales. Tenemos un torreón precioso, tenemos también dos planos de antemuralla importantísimos dentro de la conceptualización de las fortalezas medievales de la ciudad de Murcia, y se encuentran en un parking subterráneo. Esto tiene serias dificultades, ¿no? Sobre todo relacionado con la humedad y con la contaminación, y lo que hacemos es proteger esos restos, hacerlos visitables y sobre todo ser muy conservadores con la temperatura, con las características técnicas que tiene que tener ese espacio para que se conserven y que sean protegidos, y sobre todo generar como una especie de mirador donde se pueda disfrutar de un espacio único y emblemático en los jardines de Glorieta.
Eso es precioso, va a quedar bonito, 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 ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bonita, no me olvido, va a quedar la cárcel vieja ya con esa segunda fase, ¿no?
Pues sí, la verdad que era un proyecto y sigue siendo un proyecto que forma parte de nuestro modelo de ciudad. Ya en su momento el alcalde Ballesta licitó lo que es la cabecera de la cárcel vieja y todo el entorno, donde, por ejemplo, multiplicamos por 8 la superficie peatonal, ¿no? Que es la conexión con todo Alfonso X, llegando pues hasta Teniente Flomesta. Estamos hablando de un eje peatonal de más de 50.000 metros cuadrados que comienza, por así decirlo, en la cárcel vieja. Y lo que hacemos ahora es acometer la fase 2.1, es decir, ya nos adentramos a lo que es el cuerpo de la cárcel vieja y recuperamos este espacio tan emblemático para todos los murcianos, que será pues sobre todo un punto de encuentro cultural también en una zona distinguida de la ciudad de Murcia, muy cerca de la Plaza Circular y de nuestra avenida peatonalizada ya de Alfonso X el Sabio.
Pues hemos hablado de la actualidad con la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y terminamos por donde empezamos. Una concejalía que tiene muchos temas de interés para los ciudadanos, y estas puertas, las de COPE, están abiertas de verdad para cualquier noticia que tengas que contarnos.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Y un acto muy destacado es el que va a tener lugar esta tarde, porque se va a presentar un cupón, el cupón de la 11, con el Cristo del Refugio como gran protagonista. Y nosotros queríamos tener al presidente de esta cofradía del refugio, a Ignacio Sánchez Ballesta, en la mañana de COPE. Señor Sánchez Ballesta, lo primero, buenas tardes y gracias por estar aquí,
Buenas tardes, Pedro. Ignacio Sánchez Parra.
Ignacio Sánchez Parra, sí, es verdad.
No te preocupes. Sé que vas en moto, no te preocupes.
Te he confundido, pues sí, nada más y nada menos, perdona, vamos a decirlo al oyente porque contamos todos el apellido con el apellido del presidente del Cabildo, con don José Ignacio Sánchez Ballesta. al cual mandamos un abrazo, al cual mandamos un abrazo, por supuesto.
Le mandamos un abrazo al presidente.
Ignacio, cuéntanos un poquito, porque es importante, ¿no? Este cupón es muy importante.
Pues sí, en efecto. Esta tarde, a las 6:00 p.m, en la iglesia de San Lorenzo, tenemos la suerte de poder presentar el cupón de la 11 con motivo del 500º centenario de nuestra imagen atribuida a Jacobo Florentino. Entonces, pues bueno, esta tarde, como digo, va a ser la presentación de ese cupón conmemorativo. Y bueno, muy muy ilusionado, porque va a salir el Jueves Santo en toda España. Y bueno, animar a la gente a que compre el cupón. Y luego también darle las gracias, aprovechar para darle las gracias a la ONCE, porque es el tercer cupón que vamos a tener el honor de poder dedicárselo a la cofradía del Cristo del Refugio. Fue ya en el año 2008, en concreto el 21 de febrero, cuando se presentó el primer cupón, y luego posteriormente, con motivo del 75 aniversario de la fundación de nuestra cofradía, la ONCE vendió su cupón con la imagen del Cristo del Refugio un 15 de noviembre del 2017. Es decir, que en esta ocasión pues vamos a presentar el tercer cupón.
Yo quería también transmitirte la importancia que puede tener, y tú eres consciente de que aparezca esa imagen en un cupón que va a comprar muchísima gente. Eso es una promoción, brutal, brutal.
Pues sí, la verdad es que para nosotros es muy emocionante y muy bonito, porque también estamos conmemorando el 80 aniversario de la fundación, sí, que como bien sabes fue el año pasado, sí, y ese ha sido el motivo por el que le hemos vuelto a pedir a la ONCE de que este año pues saliera la figura de nuestro Cristo del Refugio en el cupón conmemorativo, como decía antes, del 500º centenario de esta magnífica imagen atribuida a Jacobo Florentino, y que tenemos la suerte de venerar en la parroquia de San Lorenzo y profesional con él la noche de Jueves Santo.
¿Recordamos cuándo se puede adquirir el cupón?
Sí, el día 6, el mismo día de Jueves Santo, es cuando ya estará a la venta, aunque esta tarde adelanto que habrá un vendedor de la 11 con ese número para el que quiera adquirirlo previamente al Jueves Santo lo pueda adquirir esta tarde. Entonces, por eso animo a todo el mundo cofrade a que se acerque a San Lorenzo a las 6 de la tarde y aparte de asistir a la magnífica presentación que se va a llevar a cabo del cupón, pues poder adquirirlo.
Pues están invitados todos, evidentemente yo intentaré acercarme también y bueno, y de todas maneras recordar que ese Jueves Santo se puede ya comprar ese maravilloso cupón. Y ya para finalizar, hablando de ese Jueves Santo, ya todo preparado, ¿verdad, Ignacio, para que el refugio salga a las calles de Murcia, como siempre, con su cita de solemnidad, de recogimiento, de silencio?
Pues así es, estaremos todo ya preparado, con alguna pequeña sorpresa que no podemos adelantar todavía porque faltan algunos flecos, pero que, bueno, con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y, bueno, y mirando un poquito también de reojo al cielo a ver si nos respeta toda la Semana Santa y, por supuesto, nuestras fiestas de primavera, Pedro.
Ahí iba yo, bueno, iba yo. Lo de mirar con reojo, sé que vosotros siempre miráis con reojo el clima, pero parece ser que, hombre, por lo que yo sé, la cosa apunta bien, ¿no?, en general.
Sí. En principio, las perspectivas son buenas y no debemos de tener ningún problema, ninguna de las cofradías, y como digo, y tampoco en la semana grande de las fiestas de primavera.
Pues Ignacio Sánchez Parra. Ignacio Sánchez Parra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE y un abrazo muy fuerte en general a toda la familia del refugio. Ignacio.
Pues nada, muchísimas gracias a la COPE como siempre y en especial a ti, Pedro, igual que María José, que sois dos enamorados de la Semana Santa. Y bueno, y desearte mucha suerte para ese pregón de cierre que vamos a tener el honor de escucharte todos los nazarenos murcianos. Así que un abrazo muy fuerte.
Gracias. Lo intentaré hacer lo mejor que pueda. De corazón.
Seguro que sí.
Gracias,
seguro,
Ignacio. Sí. Un abrazo muy fuerte,
un
Ignacio.
Abrazo.
De verdad.
Igualmente, Pedro. Adiós.
Hasta luego. Pues ya lo saben, ¿eh? Esta tarde a las 6, presentación de ese cupón con la imagen del Cristo del Refugio en la Iglesia San Lorenzo. Nosotros lo que hacemos ahora es invitarles a ustedes a que bailen, a que disfruten de la buena música, porque nos vamos a acercar hasta Lorca. Y hay cartel del Fortaleza Sound, y el hombre que mueve las caderas como nadie es mi querido compañero José Ángel Ayala, que nos va a contar todo sobre ese cartel.
Ya tenemos cerrado en Lorca, Pedro, el cartel del Fortaleza Sound, la ciudad del sol, que va a acoger esta iniciativa musical que va a tener lugar el próximo 28, 29 y 30 de junio en los escenarios del Huerto de la Rueda y de Plaza de España, con numerosas actividades gratuitas. Escuchábamos a Las Wonder, que son uno de los grupos que ha confirmado también su presencia en este festival, como es el caso de The Sun, que también van a estar presentes en este pedazo de concierto. Este evento de música indie, que cuenta con la colaboración del gobierno regional y que promete ser una experiencia única durante el verano de 2024, ofreciendo una amplia gama de actividades gratuitas, equiparando a Lorca con otras localidades de la región de Murcia que celebran grandes festivales a lo largo del año. Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, Fulgencio.
El pasado, Lorca va a jugar ya en primera división, en la división de las ciudades con grandes festivales internacionales de música. Es un paso de gigante. Lorca se convierte en una referencia musical este verano de la mano de Fortaleza Sound. Nos esperamos para un fin de semana de música sin parar, con los mejores grupos del momento, con una organización magnífica que contamos. Lorca se va a abrir a la música, a la cultura y para que todos los que vengáis podáis disfrutar de una ciudad hospitalaria, de una ciudad cariñosa, de una ciudad llena de patrimonio histórico y cultural. Os esperamos en Lorca con Fortaleza Sound.
La realización de este festival se presenta como un impulso significativo para la ciudad de Lorca gracias a una inversión superior al 1 millón de euros que va a generar una importante repercusión económica en todo el municipio y va a fortalecer también la imagen de la ciudad de Lorca. Otro de los grupos también confirmados, La Bounce. Eléctrico. Y es que los últimos grupos que han confirmado su presencia en Fortaleza Sound, además de las Wonder, The Sun y La Bone, será De Baldomeros, Gran Angular, Serial Killeth, Carmen 113 y Mr. Quilombo. Todos ellos ya reúnen y se van a aglutinar en este gran espectáculo con una estimación de asistencia diaria entre 10.000 y 12.000 personas. Recordemos que va a estar también presentes bandas importantes, artistas importantísimos del panorama nacional, como es el caso de Vetusta Morla, Lori Meyers, Elia o León Benavente. Carlos Caro es uno de los organizadores del evento.
Primera edición, contaremos con, como cabeza de cartel con Vetusta Morla, Lori Meyers, León Benavente, Raiden, él y ella. Los podréis ver en Lorca los días 28, 29 y 30 de junio en los escenarios urbanos de Plaza de España y los del recinto principal en el Huerto de la Rosa.
Todo para potenciar la posición de Lorca como un destino turístico de primera categoría durante todo un fin de semana. Tomen nota, apunten, las entradas ya están a la venta para días individuales o packs para lo que son todos los días 28, 29, 30 de junio en los escenarios del Huerto de la Rueda y Plaza de España, Fortaleza Sound.
Deje entrar nuevos amores.
Pues muchísimas gracias, José Ángel Ayala. Estamos ya deseando que comience un alto en el camino y enseguida seguimos aquí en la mañana de COPE.
No me gustan los temblores.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a Juzgados. Infórmate en el 968-250319.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Y ya saben que hoy es miércoles y tenemos a nuestro psicólogo de guardia que nos va a hablar hoy de las emociones y de cómo tenemos que mostrar los sentimientos que llevamos dentro. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Aro.
Y desde luego que cada vez hay cosas que nos preocupan menos porque vamos cogiendo pautas, cogiendo bueno pues esas herramientas que nos da cada semana Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas tan importantes como la inteligencia emocional de la que hablábamos la semana pasada. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, Javier. Muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Porque es verdad que una vez identificados esas emociones en los más pequeños, que es lo que tratábamos el otro día con el tema de la inteligencia emocional, esos sentimientos hay veces que los guardamos y los niños aprenden de nosotros y se los guardan y al final, bueno, pues no hemos ganado nada con identificar las emociones, ¿no?
Totalmente, pero fíjate, no es que ellos lo guarden, es que muchas veces los adultos, los papás, las mamás, lo que hacemos es los reprimimos, los minimizamos, oye, no puedes llorar, oye, esto no es para tanto. Y al final es como con los mayores, por así decirlo. Al final lo importante no es tanto esa emoción, porque esa emoción la van a sentir. Lo importante es cómo los niños gestionan la reacción que tienen a esa emoción. Y ahí es donde nos tenemos que centrar.
Además parece, Javier, que por la sociedad en la que estamos viviendo, en la que estamos construyendo, porque a veces decimos lo de la sociedad que tenemos como si no fuera parte de nuestra culpa. Evidentemente no seremos cada uno culpable de todo, pero sí que es verdad que no ponemos a lo mejor de nuestra parte para que sea otro tipo de sociedad en la que vivimos. Al final es más natural casi ver una bronca pública que cariño público.
Sí, parece increíble, pero estamos normalizando determinadas situaciones de como que parece que validamos unas emociones y otras no nos parecen tan adecuadas. Y precisamente esto es un error, porque sin darnos cuenta, de forma inconsciente, lo potenciamos nosotros los adultos. O sea que es muy, muy importante reconocer el papel tan fundamental que tienen las emociones, porque está demostrado que cuando se trabaja las emociones desde pequeñito, a nivel de autoestima, de relaciones sociales, de autocontrol, hay muchos factores que mejoran notablemente.
¿Cómo se puede trabajar? Porque además siempre decimos que proponemos una especie de problema o una situación, pero propones tú, en este caso, herramientas para llevarlo a cabo. ¿Cómo trabajaríamos las emociones y estos sentimientos y este expresarlos en familia?
Pues bueno, la semana pasada hablamos de la importancia de que ellos aprendan a leer las emociones. Una vez que ellos ya aprenden a leer las emociones, es decir, a diferenciar cuando papá puede estar triste, cuando mamá puede estar enfadada, cuando ellos ya saben hacer eso, hay cuatro aspectos que son fundamentales. Fundamentales para que ellos aprendan a gestionar esa reacción que hemos dicho. El primero es fundamental. Los niños aprenden observando. Por más que les digamos las cosas un millón de veces, si nos las ven hacer, es más fácil que aprendan. Por eso, el darles un buen ejemplo es fundamental para esa tontería. Pero si yo como papá digo en casa, oye, voy a respirar porque ahora estoy un poco nervioso, va a llegar un momento en que mi hijo puede que también lo haga. En segundo lugar, súper importante, tenemos que pensar que los niños, hasta los 4, 5, 6 años, son sistema límbico, son pura emoción, cerebro emocional. Entonces, nuestra labor es, cuando ellos tienen una rabieta, cuando se frustran, cuando emocionalmente están alterados, tenemos que ser esa parte racional, esos directores de orquesta. Por eso ahí la clave no está en castigar, en amenazar, ahí la clave está en acompañar para que baje de esa frustración. Muchas veces parece que queremos actuar cuando los niños no están receptivos. Y ahora viene lo importante. Una vez que están receptivos, vamos a ayudarles a conectar con lo que ha pasado, a que reparen si hay que reparar algún daño y, sobre todo, más importante, a plantear, pues la próxima vez que tú quieras esto, lo hacemos así. Y si la próxima vez lo hace así, se lo reforzamos mucho.
Evidentemente, bueno, pues con los niños no funciona siempre el mismo método, pero es una forma de trabajar con ellos y como decías, al final somos, iba a decir el mejor ejemplo, algunos seremos el mejor, otros el peor, pero el ejemplo que tienen más cercano y que evidentemente puede hacer también, como decías, que eso se traslade a cómo va a ir creciendo también en sociedad, claro, con los compañeros del cole, pues afrontar las respuestas o las preguntas de los profesores, que no es una cosa aislada que claro, solo sirva para casa.
Aquí hay un punto muy importante, lo que has comentado, que es fundamental. Los papás, y yo el primero, que no juzgo a nadie, parece que cuando queremos hacer algo nuevo, tiene que funcionar de forma inmediata. Y esto no es tan sencillo, repetimos, los niños a los 5 o 6 años son puro cerebro emocional. Por eso, esto que estamos diciendo, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que lo aprendan. Es decir, las cosas no salen a la primera. Y luego es muy importante que cuando hablemos de emociones, tenemos que pensar una cosa. Todas las personas transmitimos emociones. Entonces, nosotros tenemos eso como un termómetro emocional para nuestro hijo. Si nuestro hijo está en plena frustración, en plena rabieta, en pleno secuestro emocional, lo peor que podemos hacer nosotros es entrar en esa frustración. Por eso, el hablarles con calma, el transmitirle esa parte de calma es fundamental si queremos ayudarles a gestionar esa frustración.
Que es uno de los sentimientos, además, que seguramente más se vivan. Bueno, ya si hablamos de los adolescentes, Javier, lo de la frustración es muy de adolescente, muy de estoy creciendo y me creo mucho más mayor de lo que soy, pero evidentemente si lo trabajamos desde pequeñitos, pues ya cuando lleguen a esa edad van a saber un poco cómo somos, ¿no?
Totalmente, eso es súper importante, pero fíjate, muchas veces cuando tenemos adolescentes, la adolescencia es una etapa en la que ellos quieren su espacio y muchas veces lo que hacemos es estamos muy pendientes del no, de las normas. Parece que nos vemos muy, no hay ese equilibrio, por así decirlo. Por eso es muy importante que cuando los niños manifiestan determinadas emociones, antes de pensar en qué les está pasando a ellos, es muy bueno que pensemos, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Puedo estar influyendo de alguna forma? Porque muchas veces la respuesta está en nosotros y no tanto en los niños.
Bueno, pues al final hay que buscar esas respuestas en nosotros. ¿Algún consejito más, Javier, para este tema? Que, como digo, no es una cuestión que vayan a solucionar nuestras familias oyentes en 2 días.
Sí, pues mira, hay una cuestión muy importante. Nosotros muchas veces reforzamos, valoramos los resultados. Cuando el niño saca un 10, cuando el niño hace tal. Yo siempre lo digo, eso está muy bien, pero es mucho más importante valorar otras cosas. Y en este caso, las emociones. Por ejemplo, oye, y el otro día mi hijo, un niño no quería jugar con él, se le cayó un juguete a ese niño y mi hijo le ayudó a recogerlo. El decirle, oye, estoy orgulloso porque en lugar de haberte enfadado le has ayudado. Es decir, el que reforcemos cuando nuestros hijos emocionalmente reaccionan bien es muy importante porque a ellos les ayuda a darse cuenta de que realmente están haciendo las cosas pues bien hechas. Por eso yo siempre lo digo, el valorarles mucho esas reacciones positivas a nivel emocional es muy importante.
Bueno, pues vamos a ver si son muchas las buenas respuestas que nos dan y tanto que al final, bueno, pues ellos mismos nos dan una lección como suelen hacer los más pequeños de la casa, Javier.
Exacto.
Hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte y que vaya todo genial.
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Hoy es el Día Mundial de la Salud Bucodental y queríamos tener con nosotros, aunque sea brevemente, al presidente del Colegio de Odontólogos de Murcia, a Pedro Caballero, al cual ya saludo. Señor Caballero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, importantísima la salud bucodental porque yo siempre digo que quien no cuida una boca no cuida un cuerpo en general, porque la boca nos permite masticar, tragar, beber, etcétera, incluso respirar.
Desde luego que sí, ya había la entrada de muchas cosas, desde luego de nuestros nutrientes, pero también es una parte interna del cuerpo, pero que está expuesta al medio externo, ¿no? Digamos que es la primera barrera de nuestro organismo que se enfrenta a las amenazas exteriores. Hay bacterias en la boca, bacterias normales, la flora normal, igual que en todo el tracto digestivo, pero también hay bacterias patógenas, y esas bacterias no solo afectan a nivel local, en la propia cavidad oral, sino que está demostrado que tiene implicaciones en toda la salud a nivel sistémico, al nivel de todo el organismo, relacionado con problemas cardiovasculares, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. O sea, que hay que cuidarse.
Y hay que cuidarse siempre en manos de un dentista que evidentemente nos dé seguridad de que está colegiado, no de falsas o falsos cantos de sirena que vienen de redes sociales, de anuncios en internet, etcétera, etcétera. No, hay que comprobar realmente que ese profesional, como decimos, está colegiado y es un dentista.
Sin duda, es confiar, son tratamientos sanitarios, son tratamientos de ponemos nuestra salud en manos de los resultados de un tratamiento y desde luego debe ser en manos de un profesional, en este caso un odontólogo, un médico estomatólogo, un dentista en definitiva, que cuide de nuestra salud bucodental, igual que de cualquier parcela de la salud, pues vamos al especialista correspondiente. Desgraciadamente, en los últimos días ha saltado un escándalo porque hay en un juzgado de Madrid una denuncia de un grupo de pacientes que se sienten estafados por una venta de tratamiento online, ¿no? Son estas ortodoncias la gente les saltan anuncios en redes sociales, en Facebook, en Instagram, a veces acompañado de recomendaciones de esto que se llama ahora influencers, ¿no?
Sí.
Y son tratamientos que al final son tratamientos médicos que estamos poniendo en manos de no sabemos quién, que nos lo mandan online, nos llega a casa y es váyase usted poniendo los alineadores y vamos a ver cómo va saliendo, normalmente con nefastas consecuencias, como no puede ser de otra forma. Y así se ha comprobado en este grupo de afectados que ya ha dado un paso en Madrid, pero vamos, que hay afectados por toda España, desde luego.
Yo casi para terminar ya, Día de la Salud Bucodental y un mensaje también a las familias. Hay que empezar a cuidarse desde pequeñitos. A los niños hay que llevarles a revisiones de una manera periódica para no tener luego que arreglar lo que no se ha previsto.
Efectivamente, las edades tempranas son muy importantes porque podemos atajar los problemas, que luego no sean problemas serios, que simplemente con un tratamiento preventivo lo podamos atajar, como digo. Además, los hábitos que se adquieren en esas edades son hábitos fuertes que se los queda uno para toda la vida y desde luego van a ser niños sanos que luego serán pues adultos sanos.
Pues Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia. Felicidades a todos los dentistas en este Día de la Salud Bucodental y sobre todo lo que hemos dicho, como clave, como titular, ir a un dentista colegiado, cuidarse la boca desde muy pequeñito y sobre todo ante cualquier alarma acudir a un odontólogo. No hay que dejarlo pasar días y días y no recurrir tampoco a los fármacos, que es muy importante eso. Muchas gracias, ¿eh?
Desde luego, a vosotros, muchas gracias.
Y nosotros ahora nos marchamos a la calle porque los concejales del ayuntamiento, algunos, han hecho un recorrido donde van a pasar los itinerarios y con ellos está Paloma Garrido.
Buenas tardes, Pedro. Por las calles de Murcia ya se huele a Semana Santa. Tambores, pasos, nazarenos, ya está todo preparado para que los murcianos disfruten como cada año de estos días. En apenas 48 horas, la Cofradía del Amparo saldrá a la calle para inaugurar la Semana Santa. Esta mañana, concejales del Ayuntamiento de Murcia, junto a miembros del Cabildo Superior de Cofradías, policía local y técnicos, han realizado la revisión del recorrido de las procesiones. Es el concejal de Cultura, Diego Avilés.
El objetivo de este encuentro es dar un último repaso al recorrido oficial de nuestras cofradías, que como sabéis discurre por el corazón de la ciudad de Murcia, pues detectando y comprobando que los posibles obstáculos que puedan poner en peligro o puedan ser complejos para las maniobras de nuestras procesiones, concretamente para nuestros pasos, se hayan solventado. Hablo de retirada de pivotes, bordillos, retirada de cables, de árboles, etcétera. Son decenas las actuaciones que se llevan a cabo gracias al compromiso y al trabajo de mis compañeros.
Aunque cada cofradía tiene sus peticiones concretas, todas comparten un recorrido oficial que detallaba el concejal de Cultura de Murcia.
Todas comparten un recorrido oficial que es el corazón de la ciudad de Murcia, como sabéis, Trapería, Belluga, la Plaza de Santo Domingo, pero luego cada procesión desde la salida de su iglesia demanda una serie de actuaciones para el correcto funcionamiento que también se están solventando y se están actuando durante estos días.
Este año, con motivo de la reforma de la fachada de la Catedral de Murcia, hay una serie de obstáculos que dificultan el paso de algunas procesiones que hacen ese recorrido. Sin embargo, como decía Diego Avilés, esos problemas ya están resueltos.
Las casetas de dirección de obra, pero que gracias a la gestión de mi compañero Jesús Pacheco, también fueron retiradas hace unos días, retranqueadas, para facilitar el correcto paso de tantas procesiones que pasan por allí. Se me ocurre ahora mismo la del Domingo de Ramos, la del Miércoles Santo, el Domingo de Resurrección, Martes Santo, en definitiva, Jueves Santo también. Son muchas las cofradías que pasan por ese lugar y, por tanto, bueno, pues gracias también a la generosidad de la empresa, se ha solventado con mucha facilidad.
Como vemos, Pedro, todo preparado para que este viernes dé comienzo lo que muchos murcianos esperan durante todo el año, la Semana Santa de Murcia.
Gracias, Paloma Garrido. Llegamos a las 2 menos 10 ya.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar de una noticia de actualidad, porque vecinos afectados por la contaminación de los suelos de Londón y las deficientes infraestructuras ferroviarias de Cartagena, evidentemente se han manifestado en el entorno de la Asamblea Regional. La comunidad ha dado ya un ultimátum a Ercros para presentar el proyecto de limpieza de potasas en esa zona. Y tenemos al otro lado del teléfono al director general de Medio Ambiente, a Juan Antonio Mata, al cual le agradezco que esté en los micrófonos de COPE. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, Pedro. Gracias por darme este tiempo de vuestro programa para informar.
Ustedes ya han movido ficha, ¿no? Parece ser que su dirección ha dado ya un ultimátum a la compañía Ercros. ¿Qué se puede decir ahora mismo a esos vecinos que están un poco indignados y se manifiestan?
Pues bien, desde el Gobierno Regional tenemos muy claro que es necesario recuperar los terrenos contaminados de Cartagena y, por supuesto, devolverlos a la ciudad. No podemos permitir que este gran espacio quede como un lugar inaccesible porque exista cualquier tipo de riesgo. Ese fue el objetivo de la resolución que se emitió en el año 2019, por la que se declaró el suelo contaminado y que exigía a Ercros presentar un proyecto de descontaminación de esos suelos. Hemos cumplido con todo el procedimiento durante estos últimos años y, por supuesto, ahora se ha llegado a finalizar ese procedimiento emitiendo esa resolución a la que hacía referencia, por la cual exigíamos a Ercros que después de todo este tiempo en el cual no ha aportado una solución para esos suelos, pues se le da un plazo de 3 meses para que aporte un estudio, o sea, un proyecto real que descontamine esos suelos para devolverlos, como digo, a la ciudad
Y en su caso, y en la novedad de esa resolución, es que cumpliendo con los procedimientos, si es que no presenta ese proyecto, si no es válido, nosotros desde el Gobierno Regional ejecutaremos subsidiariamente tanto la realización del proyecto como la ejecución de las obras de descontaminación de los suelos. Ese es el compromiso que a día de hoy adquirimos firmando esa resolución. Ya no hay más tiempo, no podemos perder más tiempo. Hay que devolver ese suelo, ese espacio tan grande a la ciudad para que pueda seguir desarrollándose Cartagena. Ese es nuestro objetivo y, evidentemente, con todas las garantías para la salud y para el medio ambiente.
O sea, que tengo evidentemente entendido por lo que usted está diciendo, que si ellos no mueven ficha, ustedes van a ser los que tomen la iniciativa.
Efectivamente. Tanto si mueven ficha como si no mueven ficha, como si mueven ficha, pero el proyecto no se adapta a la normativa vigente, que es lo que ha ocurrido hasta ahora con todos los planteamientos que ha hecho ETRO. El planteamiento de ETRO se basaba en, digamos, allí hay dos grandes afecciones. Por un lado está el suelo contaminado y por otro está la gran cantidad de residuos industriales que la factoría produjo y ahí se quedan abandonados. Hay que acometer ambos, digamos, trabajos, tanto eliminar esos residuos y como descontaminar el suelo, pero el planteamiento que hacía ECROS en su proyecto hasta ahora y por el cual, después de muchas reuniones que hemos mantenido con ellos, no han tenido a bien mover ficha o modificar ese proyecto, lo que planteaban era extender los residuos, taparlos con, digamos, con arena y poco más, y que ese suelo quede totalmente inaccesible e inutilizable para el futuro de Cartagena. Hablamos de más de 1 millón de metros cuadrados de crecimiento natural de la ciudad. No podemos permitir desde el Gobierno Regional, ni tampoco la alcaldesa Noelia Arroyo, así nos hizo saber que no iba a permitir que eso sucediese, y por tanto, de ahí viene esa resolución. Si, como digo, durante este plazo de 3 meses no se presenta el proyecto, o el proyecto no se adecua normativamente y además lleva a la descontaminación real de los suelos, pues subsidiariamente desde la comunidad con la que ya estamos trabajando en ello, con la Universidad de Murcia y con la Universidad Politécnica de Cartagena, con los dos grupos de investigación de suelos contaminados, pues ya estamos planteando una solución en previsión de que ECROS no realice lo que se le ha exigido en esa resolución.
Pues Juan Antonio Mata, director general de Medio Ambiente, yo creo que terminamos rápidamente con un mensaje a esos vecinos que protestan y que están indignados, lógicamente. ¿Qué se les puede decir?
Bueno, nos reunimos con ellos la semana pasada y ya les trasladamos cuál era el objetivo de esta resolución y por qué hemos llegado a ese punto. Y bueno, trasladarles de nuevo lo que ya les dijimos, que es que la garantía real de que la administración está, por supuesto, de parte del ciudadano y que está con Cartagena y, por tanto, va a proceder sí o sí a que se produzca esa descontaminación real de los suelos de Cartagena en el menor tiempo posible. Y devolvérselo, por supuesto, a los vecinos.
Pues ahí está ese mensaje que se transmite a través de la cadena COPE. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en la mañana. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Y evidentemente hemos hablado de los vecinos. Pues escuchen, porque esta es su indignación. Escuchen.
Quisiera que muchos vivieran lo que están viviendo los vecinos de Torreciega, El Hondón y demás con enfermedades, y lo vivo en mi propia sangre. Si a esto no se le da solución, los vecinos nos tendremos que hacer manifestaciones más grandes, porque llevamos 20 y tantos años luchando por lo mismo.
Tenemos documentación para dar y para regalar, donde sí, los vecinos hemos trabajado, y la fiscalía coge y archiva el caso, y el defensor del pueblo dice, bueno, con vallar esos terrenos es suficiente, pero la mierda la tragamos nosotros.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si la última vez que comiste caliente fue al microondas, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio para chuparse los dedos. Cocina tradicional y de vanguardia. Ingredientes directos de la huerta de Europa y todo lo que te pueda apetecer. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
La destrucción de la agricultura, la burocracia asfixiante, la competencia desleal, el mundo rural no puede más.
Ven a conocer la gran verdad y las iniciativas de la Fundación Ingenio y SOS Rural para salvar al mundo rural.
Defiende la agricultura, defiende tu futuro, defiende tu modo de vida.
Te esperamos el jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Acuario Celebraciones, Torre Pacheco. Recuerda, el jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Acuario Celebraciones, Torre Pacheco.
Si haces fiesta cada vez que te etiquetan en una foto, te falta un poquito de Murcia. Escápate y descubre mil excusas para pasarlo bien. Carnaval, Semana Santa, fiestas de primavera, feria de septiembre, navidades. Cualquier momento es bueno para celebrar. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en general el tráfico fluye con cierta normalidad aquí en el centro de la ciudad. Ya saben, como siempre les contamos, que por favor, muchísima precaución, sobre todo cuando salgan niños de los colegios, dentro de muy poco, y también de los diferentes lugares de trabajo como bancos, oficinas, etcétera, instituciones públicas, porque habrá más vehículos y más tráfico, fundamentalmente a la salida de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos marchamos con una noticia, bueno, llamativa, y es que han descubierto un cadáver en el parking de un supermercado de Murcia. El varón ha sido encontrado inconsciente en la zona de los carritos de compra de un hipermercado ubicado en la población de El Palmar. Al parecer tenía 30 años y, como decimos, ha sido hallado muerto en el parking de este supermercado. Bueno, un trágico y triste suceso. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos aquí todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hoy pendientes del nuevo terremoto en el fútbol español con esa operación de la Guardia Civil en la que se han efectuado hasta 11 registros en toda España, incluida la sede de la Federación Española de Fútbol y el domicilio del expresidente Luis Rubiales. Enseguida vamos a poner en orden lo que sabemos hasta ahora, pero apúntate una clave. Todo gira en torno a los contratos de la Federación con Arabia Saudí. Entre tanto, están pasando más cosas. Y entre ellas una que llama muchísimo la atención. Hace justo un año que se aprobó la ley trans, un tiempo en el que hemos visto prácticamente de todo, desde opositores a policía genéticamente varones, haciendo pruebas adaptadas para mujeres, hasta soldados del ejército con una barba importante, presumiendo de feminidad y de ser madre no gestante. Es cierto que hay que ser muy cautos y respetar a las personas que tienen disforia de género, pero hay casos que ayudan muy poco a la transexualidad porque rozan al surrealismo y plantean más de una duda sobre su veracidad. Otras veces las dudas conducen a situaciones más serias. La cadena COPE ha tenido acceso a la carta que la consejera de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid ha remitido ya a la ministra de Igualdad. En resumen, desde la Comunidad de Madrid advierten de que varios hombres que están denunciados por violencia machista y que están además registrados en el sistema Biogen para proteger a las víctimas han solicitado y han conseguido cambiar de sexo en el registro, alegando simplemente que se sienten mujeres. Pero es que esto no acaba aquí. Según el gobierno regional madrileño, hay al menos tres casos en los que una vez han conseguido el cambio de sexo, estos hombres, ahora mujeres, y que han solicitado acceder a un punto de atención de las víctimas de la violencia machista. Uno de los casos se dio en Madrid capital cuando un presunto agresor, que estaba registrado en el sistema, insisto, Biogen, pidió ingresar en un centro de acogida residencial para mujeres. Todavía parece más preocupante el caso que se denuncia en Pozuelo de Alarcón, donde un hombre, ahora con DNI de mujer, ha solicitado ser atendido en el mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su expareja, como lo oyes. Parece increíble lo dicho, parece surrealista, pero si lo piensas, legalmente, ahora mismo son mujeres por ley, porque así lo posibilita la ley trans. ¿Y ahora qué? Pues eso precisamente se están preguntando los funcionarios de los ayuntamientos en los que tienen que hacer frente a estas situaciones. Un escenario que, según denuncia la Comunidad de Madrid al Ministerio, ha provocado cuadros de estrés y ansiedad en los trabajadores a los que les ha tocado lidiar, como te digo, con estas realidades. Esto está pasando en Madrid y lo sabemos porque la carta se ha hecho pública, pero seguramente es una situación que se puede estar repitiendo en otros muchos puntos de España, por increíble que parezca. Lo que se denuncia es lo que ha pasado y lo que puede volver a pasar, y lo que se espera es una respuesta que a ver si llega. Por lo demás, desde poco antes del mediodía, todo pasa por la operación abierta por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, y la investigación en la Real Federación de Fútbol por supuesto contratos irregulares en los últimos 5 años. Contratos relacionados, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con los partidos de Supercopa de España que llevan años celebrándose en Arabia.
Y antes, para despejar dudas, no están detenidos ni Rubiales, que según fuente jurídica sí está entre los investigados y de haber estado hoy en España habría sido arrestado, ni tampoco Gerard Piqué. Sobre Pedro Rocha, presidente de la Federación en funciones de la Real Federación Española de Fútbol, no está entre los detenidos ni entre los investigados. La UCO, como dices, ha iniciado la explotación de esta operación bajo la batuta del juzgado número 4 de Majadahonda por presuntos delitos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Se practican al menos 11 registros, incluida la sede de la Federación Española, pero también se están ejecutando requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas. La previsión es que las actuaciones que se extienden por distintas provincias españolas, Madrid y Granada, entre ellas, puedan concluir con la detención de hasta 7 personas. Hay 5 investigados. Son las diligencias 338/22 que investigan, entre otras, las gestiones de Rubiales al frente de la Federación para trasladar a Arabia Saudita la celebración de la Supercopa de España. Gerard Piqué habría recibido una comisión de 4 millones de euros, según adelantó en su día El Confidencial. Las actuaciones, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y Europol, están declaradas secretas.
Gracias, Juan. Bueno, pues varios nombres del deporte destacados en esta operación, nombres como el de Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación. Veremos si hay más. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues ya vemos que el fútbol español, de nuevo, patas arriba.
Bueno, ampliando la información de Juan Baño, hay que poner en situación a los oyentes que esta denuncia parte del presidente de CENAFE, que CENAFE es un colectivo de entrenadores de fútbol, del fútbol español, que Miguel Ángel Galán preside y que denunció, entre otras cosas, estos contratos de los últimos 5 años con Arabia Saudí por la Supercopa, un viaje a Nueva York de Rubiales supuestamente de negocios que hizo en favor de la Federación y por la ayuda de la Federación al pago de la vivienda de Luis Rubiales de un ático de más de 1 millón de euros. Podemos confirmar que esta denuncia presentada por Miguel Ángel Galán fue secundada por la Liga, por la AFE y por Manos Limpias. Hay 2 puntos de interés en este momento, añadiendo a la información que ha contado Juan, que no está en España Luis Rubiales, está en República Dominicana y la cadena COPE tiene constancia de que está en ese país desde el día 21 de febrero. Como digo, hay 2 puntos de conexión, uno es con la Federación Española de Fútbol, allí está Javi Gómez porque allí se ha producido la intervención de la UCO para situar en este momento cómo está esa intervención. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estáis? A las 2 menos 20, es decir, hace unos minutos, han salido los primeros agentes de la UCO que realizaban los registros en las oficinas de la Federación desde antes de las 10 de la mañana. Eran tres los guardias civiles que se marchaban de Las Rozas con documentos, con mochilas, con cámaras.